Avui som al Teatre Borràs, on en poc més d'una hora l'actor que tenim al davant sortirà sol a l'escenari amb el seu monòleg Chungo, una bèstia de la interpretació reconegut amb el seu segon Goya per Asbestas, després del que es va endur per El Reino. A Madrid està rodant les noves temporades de la sèrie Entre Vies i també hi és al Teatre Capitol amb el seu monòleg. Secundari de luxe, els darrers anys l'hem vist a grans papers tant en la petita com en la gran pantalla, i és que si la cinematografia espanyola té un dolent de luxe, aquest és ell, Luis Taera. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
¿Recuerdas cuando dijiste, Luis, lo mío es la interpretación, me voy a dedicar a ello?
Pues sí, lo recuerdo porque, mira, sé hasta el día, porque me llevó mi hermana Ángeles al teatro el 12 de febrero de 1982 y acabé de ver esa obra de teatro que era Angélica en el umbral del cielo de Eduardo Blanco Amor por la obra Zascandil, que era una versión musical de esta obra, y yo me quedé como que tuve una revelación, como que una luz me traspasó la cabeza y ese día recuerdo que salí del teatro diciendo yo voy a ser actor y no sé qué. Fue.
¿Alguna vez, Luis, has explicado que te dio algo de miedo enfrentarte a tu primer casting?
Sí, me daba, era muy... Sí, no, algo de miedo, no, es que no iba directamente a los castings, no, tardé muchísimo en ir porque me daba pavor, incluso no sé, hubo un tiempo que lo iba a dejar del miedo que me daba, pero bueno, los miedos los vas superando, vas avanzando, los miedos siempre son el enemigo, la vergüenza. Yo qué sé, complicado, sí, la timidez, todos esos topicazos que se dicen de la timidez de los actores, que puede que sean ciertos.
¿Tú eres tímido?
Sí, en aquel momento era muy tímido. Hombre, ahora menos, te lo vas currando, claro, te lo vas... Yo claro, creo que hay que vencer esas cosas, los miedos te inmovilizan, son una cruz y hay que bajarse de las cruces.
¿Qué miedos tiene Luis Zahera?
A día de hoy... A día de hoy que no me aguante la patata, el ritmo que llevo. Sinceramente, que no me aguante la patata, el ritmo que llevo. Pero bueno, no, tengo pocos miedos. Mira, te voy a decir un miedo que tengo. Es como que, claro, cuanto mejor te va en esto, cuanto más consolidado está, pues más miedo tienes de que digan, Dios mío, ¿cuánto tiempo van a tardar en descubrir que soy un fraude? Como al mago que le pueden ver los trucos. Quizás ese sea el miedo que tengo yo. De repetirme.
Antes lo decíamos, has pasado por televisión, por teatro y obviamente por el cine, con Que Dios nos perdone, El Reino, Asbestas. ¿Qué significa para ti, Rodrigo Sorogoyen?
Hombre, pues antes había lo de ser chico Almodóvar. Yo ya me considero pues chico Sorogoyen y como diría mi madre, pues mira, mi madre, cuando había algo increíble, cuando te pasaba algo increíble, te decía, me vino Dios a ver, te vino Dios a ver. Y un poco me sucedió eso, ¿no? A una persona, mira, yo conocí a Sorogoyen, rodé tres cosas con Sorogoyen, y el día que lo conocí para el casting de Que Dios nos perdone, ya me habló de ese crimen, del crimen de Asbestas, de que yo decía, qué raro este madrileño ahí, obsesionado con un crimen que ocurrió en Galicia, qué cosa más curiosa. Y mira tú lo redonda que puede ser la vida, ¿no? De que me, bueno, no sé, como que por ahora se completó el círculo, ¿no? Con Sorogoyen y, hombre, pues sí, creo que hay que ser humilde. En parte, pues creo que le debo muchísimas cosas a Sorogoyen. La gente te dice, bueno, pues si fijó en ti, bien, vale, se fijó en mí, pero bueno, es un director y autor excepcional y me vino Dios a ver.
Ahora lo recordaba, el Goya ya te lo llevaste por El Reino, repites con Asbestas, supongo que significa un gran reconocimiento por parte de la profesión, ¿no?
Claro, sí, volvemos al tema, ¿no? Pues es un poco el, yo qué sé, como, pues, hombre, comparar no sirve de nada, ¿no? Decía el otro, pero bueno, lo comparo con... Hago esta comparativa con Almodóvar, ¿no? Como que ahora pues es el referente, ¿no? Sorogoyen, a mí hay un montón de compañeros, compañeras que me dicen, joder, preséntamelo, a ver si tengo la oportunidad de trabajar con él. Entonces, pues no sé, categoría de lujo asiático el tema de Sorogoyen.
Sí que te hemos visto siempre en papeles duros, intensos, de persona oscura. ¿Te da cierto apuro que se te haya encasillado?
Hombre, el problema no es que te encasillen, el problema sería no trabajar. Dicho esto, hombre, es decir, siempre quieres variar, no sé, puede que en España se encasille mucho, puede ser. Hombre, espero que con los años o con la oferta que hay ahora, pues debido a las plataformas, que la gente se arriesga más a darte otro tipo de papeles, pero es cierto que sí que se encasilla. Y pero bueno, este es un trabajo muy disfrutón, vuelves a ser el niño que eres y bueno, pues mira, aunque haya malos, aunque haya chungos, pues yo feliz como una perdiz.
¿Qué placer hay en ser siempre el malo de la película?
Hombre, que los malos son muy jugosos, ¿no? Yo qué sé. Ahí atrás me dijo no sé quién una frase de Hitchcock, pero ya no, que yo digo mal, yo digo Hitchcock. Una frase de Hitchcock que era buenísima, de los malos, pero se me fue. Las buenas películas necesitan un buen malo o algo así, ¿no? Y me quedé muy contento de que ese gran director pues dijera eso. Y hombre, yo qué sé, los buenos quieren hacer de malos, los malos queremos hacer de buenos, pero hombre, es divertido ser el antagonista, el terrible, el chungo.
Enseguida hablamos del chungo con esta obra de teatro que estás haciendo también en Barcelona, también en Madrid. Ahora estás rodando también tercera y cuarta temporada de Entrevías con José Coronado, con Ona Sobo, con Laura Ramos, una serie que también está teniendo mucho éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Claro, arrimarse a José Coronado pues siempre daba un resultado, ¿no? Ya nos pasó con Vivir sin permiso y ahora nos volvieron a juntar aquí en esta serie Entrevías de Alea Media, producida por Telecinco, y bueno, disfrutando ahí con ese policía corrupto y mis maldades y mis cosas y este look. Lo que más me fastidia es este look, que tengo una pinta de terrible y tengo que estar así hasta febrero. Pero bueno, bien.
¿Tienes ganas ya de quitarte la barba o no?
Sí, porque mi madre querida, tío, es que sí, estoy cansado ya este look, porque ya fue un año y pico de una atacada y ahora otro año y pico. Pero bueno, bien, no hablemos de estupideces, es decir, feliz con el personaje de Ezequiel, y feliz con José Coronado en esta serie que está dando un buen resultado.
No te voy a preguntar qué veremos en estas nuevas temporadas, pero sí quiero preguntarte qué ha supuesto para tu profesión la aparición y el gran boom de plataformas como Netflix.
Claro, pues es, yo qué sé, como dicen mis sobrinos, esto no es una época de cambios, esto es un cambio de épocas, esto es categoría de pues una revolución, cuando pasaron de los carruajes de caballos al vapor. Esto es el mismo nivel. Yo en mi vida imaginé esto, ¿no? De que hubiera esta cantidad. Ya flipé cuando pasaron de la primera y la segunda cadena, Antena 3 y Telecinco, pues imagínate ahora, ¿no? Que son 50.000, que hay 2 millones de contenidos. Si quieres, lo que me frustra de todo esto, mira, hay una cosa un poco egocéntrica que me frustra, que es que ahora pues yo lo voy a estar trabajando un año de febrero a febrero, grabando unos capítulos de Entrevías, y dentro de una temporada me encontraré con alguien que me dijo, ostras, pues lo vi todo este fin de semana. O sea, es como una cosa como que me parece surrealista, que estás trabajando un año y que te viene alguien, no, pues el otro del domingo vi entero todo, que dices, mi madre, yo que esperaba por 7 días para ver Los Ángeles de Charlie, yo que sé, Colombo, Mazinger, y ahora lo puedes ver todo al mismo tiempo en todas partes, como la película esta, la película esta que triunfó, que es un poco así, todo al mismo tiempo en todas las partes, en todos los comentarios, en todas las superficies, en todos los formatos.
En una entrevista, Luis, has afirmado que ahora los medios están en televisión y no en cine, aunque duela reconocerlo.
O sea, es cierto, que te quiero decir, yo que siempre hice televisión, que creo que es lo que más hice, pues ostras, no sé lo que va a pasar con el cine, sinceramente. Hablo con compañeros más relacionados con la gran pantalla y Dios mío, algo está sucediendo, se pierden espectadores, se pierden salas, es un hecho, no sé, claro, es que es un cambio de época. Quiero ser optimista, pero me cuesta, entre que soy gallego y los gallegos ya somos súper pesimistas, y entre cómo estar. Hablo de aquello, de cuando yo iba con mi pandilla, pues, y veías la Guerra de las Galaxias, íbamos toda la pandilla, íbamos, pues yo qué sé, íbamos todos los domingos al cine. Yo me crié así, en el Cine Capitol, Santiago de Compostela, quedabas, ibas al cine, yo qué sé, y eso, pues no sé lo que va a ocurrir. Es una tristeza, pero bueno, también, yo qué sé, esto de pensar cualquier tiempo pasado fue mejor, es que es un problema, los tiempos son así, no sé, pues supongo que dentro de poco habrá unas pantallas que se podrán enrollar en tu casa, como esos carteles de grafeno, y que tendrás tu cine en casa. No lo sé, es complicado el tema. Yo digo que es complicado cuando no sé lo que decir.
Ahora, ¿qué nos decías? Yo que soy gallego, has hablado muchas veces del acento gallego. En España tenemos esa riqueza lingüística, cultural, gallegos, vascos, andaluces, catalanes. ¿Se ha terminado ya eso de buscar o de forzar acentos centristas en la industria cinematográfica?
Sí, hombre, yo cuando empecé, yo recuerdo, mira, yo la primera vez, de las primeras veces que trabajé en Madrid, que era para una, pues era una película con una directora, no voy a decir quién, y me largó del rodaje. Me largó del rodaje, habló con producción, pero ostras, pero os fijasteis cómo habla. Y me largó, hombre, es cierto que, pues yo qué sé, yo cuando empecé en esto, pues sí, o hablabas neutro o hablabas andaluz, olvídate si tenías acento catalán, vasco o gallego, te crucificaban. Eso, pues, gracias a Dios, como diría mi mamá, pues eso evolucionó y oye, pues hay una diversidad aquí clara y manifiesta. Y hombre, y se acabó aquella tontería, que era una tontería, y yo estoy muy orgulloso de Sorogoyen, pues que haya arriesgado hacer ese arranque de Asbestas en gallego, que francés, que conviva con el español, no sé, es que hay, no sé, España es muy diversa y ya era hora, vamos, ya era hora, y eso creo que está normalizado. Pues ahí está el Carrás, por ejemplo, que triunfó como la Coca-Cola, y no sé, y es lo normal, no normalizar las cosas.
Tanto en cine como en televisión, ¿te ha molestado, Luis, en algún momento ser un poco el eterno secundario? Eterno de lujo, pero secundario.
No, mira, yo me considero un secundario, sinceramente. Hay mil, bueno, me dicen mil historias, eres un gran característico, eres un gran capitular, eres un gran secundario. Sí, es decir, no sé, yo considero que no todos podemos ser protagonistas, esto es una obviedad, y es un trabajo muy agradable, te vigilan menos, puedes arriesgar, bueno, te permite, bueno, esto de que puedes arriesgar más que un protagonista, no. Pero bueno, no te vigilan tanto, puedes arriesgar, yo qué sé, pues tienes, trabajas con gente maravillosa, generalmente los protagonistas son gente maravillosos, el trabajo de un secundario, pues, es arropar ese producto, hacer que brille ese protagonista, que brille todo el conjunto, y estoy encantado, y virgencita que me quede como esté.
¿Rechazarías un papel de protagonista?
No, hombre, no rechazaría un papel de protagonista, sí, es interesante, pero, hombre, yo ya cumplo ahora 57 años, ya, yo qué sé, vamos a ser realistas, y soy un privilegiado en esto. Los varones trabajamos el 7%, vivimos de esto el 7%, las mujeres ya no hay ni estadísticas, entonces, ostras, no sé, hay que ser humilde, hay que intentar ser humilde y feliz y encantado con los secundarios que hago, y no hay ningún problema.
¿Crees que con esos 57 años, después de Asbestas, ha llegado definitivamente tu momento, Luis? ¿A cada uno le llega cuando le llega? Y si es así, ¿qué hay de azar en ello?
Claro, yo creo mucho en el azar, en eso, yo creo en el azar, hombre. Yo, mira, yo tengo la sensación de que antes era todo mucho más sencillo, es decir, yo me acuerdo de ir a castings que había tres personas, ibas a ese casting y estaba el director, y Dios mío, ahora te piden un casting y lo tienes que grabar en el móvil, mandar a... son 2.500 personas. Yo qué sé, yo nací con la primera y segunda cadena de televisión, la televisión de Galicia creo que es del 87, las autonómicas. Yo ya empecé a trabajar en el año 91 en las autonómicas. Luego vino el boom de Antena 3, Telecinco. Yo estuve en el sitio adecuado, en el momento justo, siempre. Y eso, por eso comentaba antes mi edad, que a mis 57 años aparezca esta revolución de las plataformas. Yo sinceramente creo mucho en el azar. Creo que hay un montón de Luis Taeras por ahí, o gente infinitamente más talentosa que yo, y que claro, que no estuvieron en el sitio en el momento adecuado, que es lo terrible de esta profesión. A lo mejor es lo terrible de la vida, porque sí.
Decíamos que también estás en el teatro. En Barcelona podemos disfrutarte de tu espectáculo Chungo cada domingo en el Teatro Borrás. ¿Cuándo te das tiempo para descansar, Luis? Porque entre rodajes y teatro...
Pues en esta entrevista, estoy descansando en esta entrevista, aquí en este sillón. Y... no, bueno, pues yo qué sé, me organizo, hombre, sí, me tengo que organizar más, así vida de monje, me acuesto tempranito, duermo la siesta, comidas ligeras, cuidarse la voz, yo qué sé, si ahora es una... tengo meses que trabajo todos los días, pero bueno, hay que aprovechar las rachas, es decir, todo lo que sube, baja, esto ya bajará y yo qué sé, y es lo que nos gusta.
Te lo pregunto al revés, Luis, ¿eres un adicto al trabajo?
Sí, lo reconozco, sí, lo reconozco, me educaron así, mis papás eran unos fanáticos del trabajo, grandes trabajadores, y sí, soy un poco adicto, ya debería de ser un poco menos.
Y ahora sí, si hablamos de tu espectáculo en el Teatro Borrás, ¿de dónde nace la idea de Chungo?
Pues mira, Chungo nació en el 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers, que no había cine, teatro, ni televisión, ni nada de nada. Entonces, pues hablé con grandes monologuistas de Galicia, Kiko Cadaval, Carlos Blanco, y me dijeron, mira, pues hay una crisis monumental en el mundo, háblales de tu crisis particular. Y entonces, pues básicamente con la premisa esta de... bueno, este artificio estúpido de que yo quería hacer películas de Morrear, pero que acabé haciendo del malo malvado, pues hago un repaso a mi vida. Luis Taera poniendo en ridículo a Luis Taera, pues como que yo quería ser un galán y mira cómo acabé, ¿no? Vendiendo toda la cocaína del mundo. Y nada, y yo qué sé, y un divertimiento, es un formato que siempre me atrajo, ¿no? Hacer el tonto, como decía mi madre, hacer el tonto en un escenario y es muy divertido, muy muy gozoso.
Lo mejor de reírse de la vida, Luis, es reírse de uno mismo.
Sí, evidentemente, hombre, hay que reírse de todo, de Auschwitz, de lo que te dé la gana, te puedes reír porque es muy sano.
Me decías de Auschwitz, por ejemplo, ¿tiene límites el humor?
Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Evidentemente habrá momentos en los que tú, evidentemente, pues en determinados sitios, en determinadas situaciones, pues no podrás hacer esos chistes de Auschwitz, pero pues hoy aquí en Barcelona, si hicieras aquí humor ahora en el Borrás de Auschwitz, elegantemente y sanamente, pues creo que se puede reír uno de cualquier cosa. Es una opinión personal, ¿eh?
¿Qué significa para ti salir solo al escenario delante del público?
Claro, pues mira, eso, pues digo lo de muy gozoso porque es como cuando pasas la frontera. Yo, pues siempre me interesó el formato monólogo. Yo no me aburro trabajando porque soy adicto. Hay actores que te dicen, hostia, yo no voy a hacer un monólogo, pero yo quiero hacer compañía, quiero hacer, no sé, tío, con un elenco, con, no sé, interactuar. Pero a mí era un formato que me gustaba desde el principio. Y el problema es traspasar esa frontera de que me voy a enfrentar solo al público. Pues yo recuerdo, mira, la semana anterior a debutar me salieron herpes, yo tenía unas pesadillas de que nos iban a reír. Creo que ahí, pues no sé, como pues el pánico del alpinista, de que te puede dar un payá, ¿no? A 6.000 metros y decir, hostia, que me va a venir la tormenta, va a nevar 9 días, me voy a quedar aquí como un pajarito. Hay ese problema con el monólogo, pero una vez lo traspasas, pues sinceramente es una maravilla.
Yo siempre digo que me dedico a la radio porque cuando se enciende el piloto rojo tienes esa sensación de saltar al vacío un poco, ¿no? Supongo que te pasa al salir al monólogo. ¿Esto qué te pasa en el teatro, no pasa en el cine?
Claro, es que Mira, o sea, dentro de la falsificación, de la mentira que es lo nuestro, ostras, el teatro es lo más puro. Es decir, yo reconozco que es lo que menos hice, teatro, pero es lo más maravilloso. O sea, el directo, el contacto con la gente, que nunca, no sé, la magia, lo originario, lo puro, lo que hacían los griegos, los egipcios en Mesopotamia, esto está todo inventado. Y yo qué sé, tío, lo que se contarían en las cavernas mirando para aquella hoguera, y eso es el teatro. Y hombre, es lo más bonito. Luego está el artificio, la gloria, el permanecer en el celuloide. Bueno, ya el celuloide ya no se dice. Bueno, en eso, ¿no? Quedar ahí. Pero, y el teatro es lo efímero, pero es lo puro, es el chocolate de la vida.
Finalmente, Luis, si te pregunto por los próximos proyectos que nos puedes contar.
Pues mira, el siguiente proyecto que tengo es una película en la República Dominicana, que estoy muy muy contento de salir de España, que es un texto de un catalán, Cancún, que no me sale ahora, que es el del el autor del método Grojolom, que yo siempre lo digo mal,
Sergi Belbel,
efectivamente, y lo dirige Rafa Calvo. Y ese es mi proyecto más inmediato, rodar ahí en verano y poco más, y entrevías hasta febrero, pues muchos monólogos y alguna cosilla que otra, alguna publicidad que otra. Bueno, la verdad es que feliz, muy 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 ocupado, que me gusta estar ocupado.
He dicho la última, pero me permitirás otra última. Fuera del mundo de la cultura, pero es que Luis Taera siempre ha sido un tío muy comprometido con la izquierda, etcétera, etcétera, y ahora se acercan municipales de aquí poco. ¿Cómo ves las municipales en Galicia?
Pues sinceramente, hombre, en Galicia, bueno, me iba a decir lamentablemente, en Galicia, bueno, no sé, poco cambio creo que haya en Galicia, pero bueno, siempre nos queda la esperanza, y nada, sí, un momento complicado, el momento este de la crispación de bueno, no es un momento complicado para ser político, digo yo, un momento complicado para todo, pero especialmente para ser político. Y realmente estaba respondiéndote ahora, pero me estaba arrepintiendo porque estoy un poco desvinculado de Galicia. No sé cómo está la situación en Galicia. Es lo malo de pues quizás de que te vaya un poco bien en esto, que todos acabamos en Madrid y...
Si quieres te pregunto por la libertad en Madrid.
Bueno, la libertad de Madrid, pues hombre, tienes que tener una cerveza y una terraza, es fácil, eso es fácil. La libertad de Madrid es fácil, cerveza y terraza, pero me duele estar desvinculado de Galicia, no sé cómo está la situación, y políticamente además, como el único que tengo contacto es con Alberto Núñez Feijóo, que me manda ahí los WhatsApps. Bueno, la verdad es que...
¿Os habéis hecho una foto hace no mucho?
Sí, tenemos buena relación, Alberto. Somos de opciones políticas distintas, pero sí, mantengo correspondencia con WhatsApp por él, sí, no sé, todos los meses tengo alguna controversia. Y bueno, un tipo muy divertido. En las distancias cortas me sorprende mucho eso de que luego lo veo ahí todo serio, todo formal, y luego por WhatsApp es un tipo realmente divertido. Sí, te lo digo de corazón.
Luis Taera, un placer de conversación, de verdad.
Un placer para mí también. Un abrazo muy fuerte.
No limits, no ceiling.